Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2022.
Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, en este ciclo que estamos haciendo con autores y autoras sub 40, o sea, gente muy, muy joven, y que además en esta primera parte escogí que fueran solo personas que están trabajando desde el fantástico o desde la ciencia ficción, y es el caso de este libro Monstrua, que se lo estoy mostrando ahí a la gente que nos ve por YouTube, de Natalia Contreras, quien nos acompaña. Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
Estoy muy bien, muy contenta de hablar contigo, además que me entretuve mucho leyendo Monstruo, así que vamos a estarle contando a la gente al respecto de este libro que podríamos decir, luego vamos a entrar en detalles respecto al libro, ¿no? Pero solo para que se ubiquen, es bastante heredero de las trilogías de vampiros o de seres, digamos, extraordinarios, vamos a usar esa palabra, pero también que se cruza con estas novelas de hacerse adulto, ¿no? Del becoming of age, se dice en el cine, y claro, que tensa ahí la idea de adolescencia y el despertar de la adultez, de los enamoramientos, de lo erótico, con esta situación específica que le pasa a los personajes que los hace bastante especiales. Ahora, antes de ir a Monstrua, una pregunta con la que me gusta siempre partir este programa, Natalia, que busca finalmente conocer a quienes están detrás de los libros que leemos, es ¿de dónde sale tu intención de escribir? ¿En qué momento tú dijiste quiero ser escritora?
Mira, yo siempre he sido fan de los libros, desde muy muy chica. Fui hija única durante mucho tiempo, entonces me entretenía mucho sola y entre eso tenía una biblioteca que había hecho mi abuelo en la parte atrás de la casa, entonces para mí leer era una fascinación. Nunca me atreví a escribir, siempre quise escribir y tenía esta historia desde por lo menos los 14, 13 años, ya estaba pensada esta historia, fue evolucionando conmigo mientras yo iba creciendo y aprendiendo muchas cosas, pero llegó un momento en mi vida en que yo ya siendo adulta, ya trabajando, sentía que me faltaba algo en la vida, como algo no estaba haciendo, algo no me estaba haciendo sentido. Y me puse a escribir y me di cuenta que era justamente eso lo que me faltaba, no estaba haciendo lo que más anhelaba hacer en la vida, que era escribir. Entonces una vez que empecé a escribir no paré y empecé a buscar, empecé a tomar cursos, empecé a investigar sobre editoriales chilenas y llegué hasta Aura Ediciones, donde pude presentar esta obra. Me la aceptaron y ahora ya casi un año de la publicación, en septiembre cumplimos un año.
Ahora, no es evidente el salto desde leer a escribir, porque habemos muchos que leemos un montón, pero que no se nos ocurriría, ¿no? Escribir una historia de ficción en cuento o novela. ¿Qué sientes tú que gatilló ese bichito de decir, sí, yo puedo leer bastante, pero tengo esta historia que contar, que tú dices que te pasó muy tempranamente? ¿De dónde vienes, crees tú, tus historias?
Yo en general soy una persona como bien creativa, bien busquilla. Durante mi adolescencia busqué muchas formas como de arte para expresarme. Me gustaba mucho la fotografía. Y en algún momento lo pensé, pero como te conté, nunca lo hice. Y yo creo que esto viene también como de una cosa como bien de la guata en el fondo. Yo creo que todos los que leemos tenemos el sueño de ver nuestro nombre publicado en un libro, de generar nuestra propia historia. Y me pasó también que como yo soy publicista, estudié publicidad, me empecé a especializar un poco en redacción creativa. Y todo el mundo me empezó a decir como, oye, pero tú escribes, se te da fácil esto de escribir, eres como súper creativa con estas cosas, escribes bonito. La gente me empezó a preguntar a mí las cosas cuando redactar un correo, cosas así como cosas súper simples. de repente digo, a lo mejor sí puedo hacerlo, y me la empecé a creer y ahí lo hice. Yo creo que como que venga de alguien en mi familia o cosas así, no tengo a nadie como que lo haya hecho, solo me inculcaron mucho el amor por los libros, y yo creo que es el sueño de todos los que leemos tener nuestro propio libro, nuestra propia historia.
Y en esa línea, ¿cuáles sientes tú que fueron mientras estabas en la etapa formativa? Luego podemos hablar de tus autores y autoras favoritos en la actualidad, pero mientras estabas recién comenzando a hacer tus búsquedas literarias, ¿cuáles son los libros que crees que te marcaron?
Yo creo que cuando estaba en el colegio era bien chico y me hicieron leer cuentos de amor, locura y muerte. Antes de eso leía mucho cosas que eran como muy de niño, no sé, Papelucho, cosas así que me hacían leer en el colegio. Pero ahí yo descubrí y me di cuenta que había un género que me gustaba más que otro. O sea, solo el hecho de haber escuchado el nombre cuando lo dijeron, para mí fue guau, espectacular. Esto por este lado quiero. Y de ahí empecé a leer más cosas de ficción. Me acuerdo que en ese tiempo leíamos mucho Julio Verne, ahora no se leía mucho, parece. Y otras novelas de ficción, y ahí empecé a darme cuenta que ese era el género que a mí me gustaba la fantasía, no me gustaba la realidad. Y además, durante los años 2000 empezó todo este boom de estos libros de amores paranormales, que me los leí todos, entonces yo creo que ahí como que ahí es la base de todo lo que uno se va formando. Como que hice una mezcla de todo lo que a mí me gustaba dentro de este libro.
Uh-huh. Ahora, claro, uno puede pensar que probablemente el boom de estos amores paranormales, el más llamativo, además por su versión cinematográfica, fue Crepúsculo, con la trilogía, pero también, bueno, son más de tres libros, son cuatro, ahí está. Y también me imagino que algo pasó, y es algo que yo como que he estado ahí como intuyendo en tu generación, Natalia, que tiene que ver también con la figura de Stephenie Meyer y otras como ella, que es como, wow, ella es una mujer joven y escribe novelas de gente joven, por lo tanto yo también podría, ¿no? ¿Hubo algo de ese tipo de inspiración también?
Sí, yo creo que yo en general creo que la literatura juvenil es como bien poco valorada, siendo que creo que uno de los géneros que más se atreve a mezclar cosas y que genera ciertas tendencias, y al final es uno de los géneros o los libros más vendidos generalmente son jóvenes y niños. Entonces, yo creo que eso nos ayudó mucho, pero también yo creo que me ayudó mucho leer escritoras nacionales. Uh-huh. Francisca Solar, Viviani también, no me acuerdo el nombre. Daniela Viviani también, y el hecho de haber leído mujeres chilenas escribiendo, que también súper joven, eso te da como un app para decir, oye, yo también a lo mejor lo puedo hacer.
Uh-huh. Bueno, y de hecho ese es el sentido de este programa, tanto la Francisca Solar como la Daniela Viviani han estado en Cuestión de Gustos y van a estar en esta temporada más adelante, porque ambas son sub-40s, y claro, es muy inspirador poder ver a mujeres jóvenes atreviéndose a mezclar géneros y hacer una propuesta desde Chile, ¿no? Luego vamos a darle una vuelta a eso. Estamos conversando con Natalia Contreras, autora de Monstrua, y ya es momento de que vayamos a escuchar una de sus canciones favoritas. ¿Qué vamos a escuchar, Natalia? Está tomando agüita, le dejamos que se hidrate antes que nos cuente qué es lo que vamos a escuchar.
Bueno, una de las cosas, a lo mejor después lo puedo contar más adelante, pero una de las cosas que me encanta de mi libro es que tiene su propia playlist. Uh-huh. Entonces, cada capítulo está inspirado en una canción, y una de las canciones para el día que estamos muy suavecitos puede ser Iris, de Go Go Dolls.
Ya pues, vamos a escuchar, a Go Go Dolls en este Cuestión de Gustos con Natalia Contreras. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see.
everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know.
Hacemos Cuestión de Gustos con Natalia Contreras. Estamos hablando de inspiraciones y me parece tan bonito que diga que parte de sus inspiraciones también son mujeres chilenas como la Francisca Solar, que digamos que probablemente tú leíste Almas de Rojo, que es esta colección de cuentos, porque la Fran salió los últimos 2 años novelas para adultos, diríamos, en donde ahí hay un terror bastante más explícito, ¿no?, que lo anterior. Pero me quedé pensando, y la Dani Viviani, que escribió estos cuentos de estas novelas gráficas de Cabralesa, después Maldita Jefa, y después se metió como en la ficción histórica con sus últimos 3 libros, que estaba ahí como cruzando épocas y actualidad. Pero Natalia, me quedé pensando en Horacio Quiroga, ¿no?, y en el impacto que tuvo para cualquiera que lo lee en el colegio, ¿no?, leer los cuentos de locura, amor y muerte, que lo que hacen es básicamente presentarnos el fantástico, ¿no? Es como la vida cotidiana y de repente pasa algo extraordinario que nos pone los pelos de punta, ¿no? No crea Quiroga como espacios alternativos, fantásticos, diríamos, como podría ser un espacio en el universo, hace como ciencia ficción épica, podríamos decir, o maravillosa, como podría ser lo que hace Tolkien o Úrsula K. Lewin y otros, ¿no? Que es algo que también está en Monstrua. Monstrua aparte en el cotidiano. Y a Ariadna, la protagonista, le pasa algo que es muy cotidiano, que a todos nos ha pasado alguna vez, que es cortarse con un vaso de vidrio. Y claro, y ahí desata cómo se vive lo extraordinario en el cotidiano. cómo ella tiene que tratar de encontrar qué es esta cosa rara que ella es o que le pasa. No sabe muy al principio si eso le pasa. Pero también tiene que seguir yendo al colegio, está en cuarto medio, ¿cierto? También tiene que seguir relacionándose con su mamá, también tiene que andar en micro y hacer cosas cotidianas. ¿Por qué te gusta esa tensión que provoca el fantástico?
Yo creo que, en general, las cosas que más nos dan terror son las cosas cotidianas. Sobre todo los que tenemos como mucha ansiedad. Nosotros lo que teníamos más miedo es salir de la casa, que se nos quedara la estufa prendida, no sé, la cocina o cosas así, nos devolvemos tres veces a ver si realmente cerramos. Entonces, cuando llevamos el terror, cuando tenemos como un terror fantástico, cuando tenemos una fantasía como muy, muy Tolkien, como estabas hablando, son cosas o son mundos paralelos que nunca nos van a pasar. Pero llevar el terror como a lo cotidiano, incluso de repente como un terror más psicológico, algo así, o algo como escribía María Luisa Bombal, como un terror medio feminista, como esto de la opresión, de las mujeres, como vivir ese tipo de terror, yo creo que lo hace como más real, o hace como el sentido de que, uy, a lo mejor me podría pasar, qué emocionante. Si es que te gusta, si no, obviamente no, qué terrible.
O qué miedo, pero bueno, igual claro, emocionante, el tipo de emoción claro. Es lo que cambia.
Claro, en el fondo es como darle una vuelta a la realidad, porque yo creo que lo que nos gusta la fantasía, lo que nos gusta el terror, eso es lo que nos gusta. Eliminar lo cotidiano, porque... para que todo deje de ser como predecible en el fondo.
Uh-huh. Igual tú señalabas antes que la idea de monstrua, ¿no? De esta adolescente extraordinaria, luego vamos sabiendo, además es muy interesante porque la novela es muy consciente de su tradición, digamos, que ella se pregunta si es vampiro, o si es una especie de zombie, o qué es, luego vamos a descubrir básicamente qué es, cómo se produce su particularidad, ¿no? que es una especie de vampiro, pero no de sangre. Eso lo sabes muy temprano en el libro, no estoy haciendo spoilers. Pero me parece muy interesante también como tú señalas que tuviste que dejar pasar un tiempo para que la idea madurara, ¿no? Y para poder, o sea, tú escribiste este libro sobre adolescentes cuando ya no eras un adolescente. Cuéntanos un poco respecto a esa mirada, respecto a la adolescencia que aparece en Monstrua.
Yo creo que uno no es muy consciente de lo que te pasa en la adolescencia hasta que uno termina la adolescencia. Cuando uno es un adolescente, uno está metido como en un limbo entre la hormona, entre tengo que decidir qué hacer el resto de mi vida, que tú no te cuestionas mucho que estás pasando una etapa que es súper distinta, que nunca va a volver y que te va a marcar para siempre. Entonces, mientras estaba en este mundo adolescente, no fui consciente de eso. Ya siendo adulta, me doy cuenta de lo que significó ese momento, y a lo mejor yo no lo pasé tan bien tampoco en la adolescencia. Entonces, como que darle una vuelta o volver a vivir tu adolescencia siendo adulta, yo creo que es algo súper entretenido, y como que le da una vuelta, una mirada también para como conciliarte un poco contigo, porque es un momento súper estresante donde todo el mundo te pide que tú definas cómo va a ser de aquí adelante el resto de tu vida, siendo que tú tienes la embarrada en tu cabeza, tratando de entenderte, tratando de descubrirte también.
Uh-huh. Ahora, en ese descubrirse, lo que suele suceder con los adolescentes es que se descubren entre los pares, ¿no? Y una de las cosas que le pasa a Ariadna, a Ari, en el libro es que ella no sabe qué es, no sabe qué. ¿Por qué tiene esta particularidad? ¿Qué es lo que le pasa? Y tiene mucho miedo porque se da cuenta de que es potencialmente muy peligrosa para otros. Hasta que se puede encontrar con un otro, con Lucas, que es parecido a ella. Y que también esperaba de ella respuestas, ¿no? Y un poco en este ejercicio de la relación que se va generando entre ellos van descubriéndose, poniendo límites, también experimentando qué pueden, qué no pueden hacer en este ejercicio. Cuéntanos también un poquito cómo fuiste desarrollando estos personajes y las relaciones entre ellos en el libro.
Yo creo que los personajes, como la base de los personajes, siempre la pensé. Siempre fueron estas tres personas, que es Ari, Lucas y Bruno. Este trío en el fondo amoroso que está aquí en este libro. Pero claro, a medida que fui creciendo, fui desarrollándoles, dándole personalidad y dándome cuenta que a medida que ellos tenían cierta personalidad, ellos iban a actuar de distintas formas. porque uno es más emocional, otro es más cabeza dura en el sentido de que es más racional para sus cosas, hay otro que es muy orgulloso, entonces tuve que ir definiendo como las acciones de acuerdo a cómo se comportaba cada una con su emocionalidad, como para darle un sentido también a la historia, que los personajes estuvieran bien construidos. Y yo creo que de alguna forma cada uno representa una misma forma de lo que es cada uno, las distintas etapas de la vida de uno. Yo creo que en algún momento todos somos muy cuadrados, todos somos muy emocionales en el mismo día a día. Y yo creo que una de las cosas que más me gusta de estos personajes es que de alguna forma u otra tú te puedes sentir identificado con ellos. A pesar de que son seres paranormales, son súper humanos. Entonces uno se puede identificar con ellos y decir, sí, a lo mejor yo haría eso o no, no haría eso. O rabiar con ellos también.
Claro, o con la, o las preguntas, ¿no? Si a mí yo rabia harto. Sí, pero ¿cómo hace eso? ¿Pero cómo? Dice, ya, pero deja ir, persona, por favor. Bueno, estamos conversando con Natalia Contreras a propósito de su novela Monstrua, que luego les contaremos con más detalle, que es el inicio de una trilogía, porque queda muy abierto el final de Monstrua. Natalia, es momento de que vayamos con otra de tus canciones favoritas o de las canciones del libro que vamos a escuchar ahora.
No, ya nos salimos del libro. Yo creo que quiero escuchar Do I Wanna Know, de Arctic Monkeys.
Estupendo. Eso, exacto. Nos encanta esta canción, así que me alegra mucho que Natalia Contreras la escogiera para esta cuestión de gustos.
Color in your cheeks. Do you ever get that fear that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. I thought I'd call and when
feeling flows both ways. We're sort of hoping that you stay. But the nights were mainly made for saying things that you can't say.
Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con Natalia Contreras, autora de Monstrua, este libro editado por Aura Ediciones, que desde acá celebramos, y de hecho hemos tenido varios autores y autoras de Aura en este ciclo, porque es una editorial independiente que está apostando con muchísima fuerza por autores y autoras jóvenes que trabajan en género, ¿no? Antes de meterme ahí, y pensando en lo que estábamos conversando antes respecto a la construcción de los personajes y de la adolescencia, una cosa que me encanta que aparece en el libro, Natalia, tiene que ver con la educación sexual, ¿no? Y con lo difícil que es poder hablar respecto a al sexo y a los encuentros eróticos afectivos entre pares, pero también qué decir con los adultos, ¿no? Hay una situación en el colegio que detona la preocupación de los adultos respecto a la educación sexual de estos adolescentes cuando ellos ya están hace mucho rato en otra cosa, ¿no? Así que cuéntanos respecto, ¿por qué te pareció importante también hacer esa marca? Es muy evidente que hay una preocupación personal respecto a eso, porque el libro se dedica un rato a hablar de eso.
Sí, yo creo que una de las cosas que marca mucho como mi generación, los millennials, es que nosotros vivimos una etapa en donde todo era tabú. Uh-huh. O sea, era tabú al punto que no se podía decir condón en los spots publicitarios. Entonces, yo creo que en general todos vivimos una muy mala educación sexual, excepto algunos casos que tuvieron mejores comunicaciones con sus padres o con alguien más adulto que los guiara en este tema. Entonces, para mí fue importante como poner el tema de que hay que hablarlo. O sea, no significa que por contarlo, por decirlo, tú le estás dando permiso en el fondo a alguien, sino que es necesario para poder llegar a una vida adulta plena que tengamos toda la información. Entonces, yo creo que es parte también como de una crítica que yo hago también a mi adolescencia o la adolescencia de la época. Uh-huh. Que es un tema que no se habló.
Bueno, todavía no se habla. Yo creo que tristemente todavía hay muchos estudios al respecto. La educación sexual de varias generaciones hasta la actual es el porno y el acceso, ¿cierto?, que indiscriminadamente se tiene a material de distinta calidad y distinto nivel de violencia en la red de manera gratuita y muy, muy accesible. Y luego los pares, ¿no?, que saben tan poco como uno y que se transforman de una u otra manera en los referentes. Y eso también lo vemos en el libro, ¿no? Como en algún momento hay una conversación con entre la protagonista y su mamá, y la mamá le dice, bueno, es importante que tú descubras qué te gusta. Y ella es como, nunca me había hecho esa pregunta. O sea, es como, ¿qué significa eso, no? Y ahí, Natalia, también te llevo a los contenidos que aparecen. Porque, por ejemplo, a mí me pasó que cuando vi Sex Education, esta serie que está en Netflix, que ya va hacia su tercera, a su cuarta temporada, creo, uno dice así como, uy, qué lindo hubiera sido tener eso cuando uno era adolescente, ¿no? Y creo que también en tu libro hay algo de, no están solos en estas preguntas.
Sí, yo creo que igual me ha pasado de que la gente que ha leído el libro, yo creo que es un tema que los adultos lo toman más que a lo mejor los mismos adolescentes, lo cual significa que a ellos también todavía les falta cuestionarse muchas cosas. Creo que es muy lindo que ahora tengamos acceso a otra información si es que no la podemos tener a través de un adulto. Me acuerdo también de la serie Big Mouth, que es esta serie bonitos que también habla mucho de esto. Y también me pasó eso, decir, qué ganas de haber tenido toda esta información en ese momento, porque es a través de una serie, o sea, no es algo que se vea como malo o algo que estoy buscando, sino que es algo que me están entregando para aprender sobre este tema.
Ahora también a mí me llamó la atención de que eso esté en el libro, pero que también la peligrosidad de Ari y de Lucas tiene que ver con tocar. Ellos cuando tocan a las personas, y de nuevo esto lo sabemos muy temprano en el libro, lo importante es probablemente el gran misterio es cómo, por qué ellos son así, ¿no? Que eso se descubre hasta el final. El tema de tocarse y de que ellos no pueden tocar a la gente que quieren porque los ponen en riesgo, ¿no? Con este simple tacto. ¿Por qué te parecía que esa era como una herramienta interesante para usar?
Sí, yo creo que igual es como una analogía de lo que se puede sentir cuando no tienes toda la información. Como que en el fondo es lo prohibido, es lo malo, el relacionarse, la afectividad, porque también la educación sexual no tiene solamente que ver con un tema físico, sino también con un tema emocional. Entonces me pareció interesante, como que no lo pensé en un principio, no lo pensé como un impedimento que tuviera que ver como lo afectivo, cosas así, pero a medida que se iba desarrollando la historia, a medida que desarrollé este poder en el fondo o este tema como paranormal del personaje, se me fue haciendo evidente como las conexiones con este tema.
Bueno, estamos conversando con Natalia Contreras a propósito de su libro Monstrua, que es este libro que salió el año pasado bajo Áurea Ediciones y que tiene esta mezcla de fantástico con también la novela romántica adolescente, ¿no? Yo estuve leyendo por ahí, Natalia, que tú reconoces entre tus referentes, además de autoras como la que nombrábamos, como la Fran Solar y la Daniela Viviani, a Jane Austen y Charlotte Bronte, que por supuesto han marcado a generaciones y generaciones de mujeres y a nuestra idea de el amor romántico, aunque a mí me parece que hay una gran diferencia en la manera en que las Bronte se acercan al amor que la manera en que lo hace Jane Austen, ¿no? ¿Qué te parece interesante de ellas?
De Jane Austen me gustaba mucho, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que lo que más llama la atención de ella es cómo reflejó la sociedad en el libro de ese momento. Si bien ella escribe sobre un personaje que es como rebelde, entre comillas, porque no se quiere casar.
Estás pensando en Orgullo y Prejuicio.
Prejuicio, que es el que más conocemos. Y en general todos sus personajes como que empiezan muy rebeldes, pero finalmente siempre terminan haciendo lo que tienen que hacer, lo que la sociedad les dicta. Y en contraposición, Charlotte Bronte lo que hace es que te entrega como un amor, un romanticismo mezclado con una atmósfera de como un páramo, algo como bien oscuro, y eso me llamó mucho la atención a mí. O sea, yo creo que de ahí como que viene la raíz de todo lo demás, de todas las historias que después empezamos a leer.
Claro, ahí en Charlotte Bronte, en Cumbres Borrascosas, esta idea de que el espacio, ¿cierto?, también es un personaje y que este amor terrible, bastante histérico, me parece a mí, que hay entre los personajes, está cruzado también por la misma inestabilidad de esos lugares grises, ¿cierto?, de estos acantilados, del viento que constantemente está presente. Claro, versus Jane Austen, que en donde el corazón de la obra tiene que ver con la crítica social, con la observación de cómo se mueve esta clase social que está como clase media alta, diríamos, como nobles pobres, que es un poco en general los personajes de los libros de Jane Austen. Vamos a seguir conversando con nuestra invitada Natalia Contreras. Es momento de que vayamos con un tema más, Natalia, que escuchamos ahora.
Sí, este es un grupo que descubrí hace poco. Me gusta la canción Sabia de Zoen, para que la escuchemos y a lo mejor algunos se interesan también porque es un grupo muy conocido, entonces
acá en México la claro. Ultra rompe. Así que vamos a escuchar a Zoen entonces acá en Cuestión de Gusto.
To get a clearer view, mystery's the key to all religion. Power is the key to every war. Time has taught me not to wait. What is mine, I'll take. Eons of our past won't be returned. I was there to recognize.
freedom and aftermath descends. Our time is sliding out of reach.
Continuamos haciendo Cuestión de Gustos y ya estamos en nuestro último bloque de conversación con Natalia Contreras, autora de Monstrua, que ya les decíamos está disponible por Aura Ediciones. Y ahora sí me quiero dedicar un poco al presente y al futuro, ¿no? Primero preguntarte por esto, por el ejercicio que fue para ti llevar el texto. No sé si llevaste el texto o llevaste la idea a Aura, y cómo fue trabajar tu idea original y el texto que fuiste escribiendo hasta que llegara a esto que tenemos acá, que es el libro.
Uy, fue súper difícil. Yo creo que lo que hice fue que tenía la idea, y yo siempre digo como que vomité la idea porque me demoré 2 meses en escribir todo el libro. Pero después, como tenía esa inseguridad de nunca haber escrito, estuve 1 año editándolo yo sola, entre los cursos que hacía, entre lo que aprendía, y en algún momento en esta búsqueda me encontré con una charla donde estaba Martín, que es uno de los capitanes de esta editorial, donde él decía que ellos estaban especializados en terror y ciencia ficción, pero ambientado en Chile. Entonces dije, oh, esto es, aquí tengo que escribir, y les mandé un correo. Y fue Martín el que me respondió, me dijo, me gusta, hay que pulirlo, pero podemos hacerlo en el fondo. Y de ahí pasó un proceso de edición, el tema de la portada, y de repente, pum, el libro ya estaba listo.
¿Y qué te pasó cuando el libro salió y cuando Ariadna y Lucas y Bruno y Katy y Alejandra y todos sus amigos empezaron a tener vida y aparecer, siendo leídos y comentados por personas que no conoces?
A mí me pasa algo muy particular. Cuando algo es muy emocionante, me quedo un poco en blanco. Es como, estoy muy contenta, pero no lo puedo expresar.
Entonces, créanme, estoy muy contenta.
Estoy muy contenta, no me hagan caso. Pero me costó un poco al principio como entender lo que estaba pasando, porque de repente la gente empezó a leerlo y me empezó a decir, a comentar qué cosas le gustaba del libro, y la gente empezó a ver su propia visión del libro. Entonces, para mí fue súper loco. O sea, todo este proceso, todo este tiempo que el libro estaba publicado, yo misma siento que he aprendido más del libro. Uh-huh. Es algo muy loco.
Claro, porque estás mirándolo con muchos ojos muy distintos, ¿no? Y ahí quiero volver a algo que tú decías antes que me parece importante remarcar, porque, claro, no puede pensar que en el canon literario, ¿no? Las novelas juveniles no están muy bien valoradas, ¿cierto? Normalmente se... Más bien como que desaparecen, ¿no? Y les cuesta muchísimo poder llegar a un crítico literario, una crítica, decir, no, esto es una muy buena novela, ¿no? Harry Potter, imagínate todo lo que le costó, tuvo que transformarse en un ultra, súper éxito de ventas, y estoy pensando en la serie Divergente, en Crepúsculo, que nombrábamos antes, y etcétera. Pero al mismo tiempo, a mí me llama mucho la atención, y por eso decidí hacer este ciclo, que son libros que se leen muchísimo. Y que a veces hay esta desconexión profunda, ¿no? Entre lo que la crítica y el canon está diciendo, esto es muy importante y esto hay que destacarlo, y por supuesto hay razones, lo que quieran, pero por otro lado es lo que un público muy importante, que es de donde van a salir los lectores, que ya son lectores y donde va a salir la gente que va a seguir leyendo en el futuro, está leyendo hoy día. Y a mí por lo menos me da mucha curiosidad saber qué es lo que está leyendo la gente joven hoy día, para saber en qué están, qué es lo que les está marcando, ¿no? Y ahí aparece también todo un mundo de youtubers. Yo estuve leyendo críticas de tu libro, en general escritas por gente, yo asumo, muy joven. ¿Qué te parece a ti con este otro circuito, ¿no? Que es el que mueve la literatura juvenil.
Yo encuentro que a mí, bueno, me pasó que yo tampoco conocía mucho este mundo hasta que saqué el libro. Empezó de los Bookgrammer, que no los conocía, que son estos chicos que hacen críticas del libro a través de Instagram. Uh-huh. O estos YouTube, no me acuerdo cómo se llama, YouBook o algo así, que también la hacen a través de YouTube. Yo encuentro que ellos hacen una súper labor dando a conocer libros. Porque si bien de repente pasa que hay un grupo como que va para un solo lado, como que son los libros bestseller y se quedan ahí, también hay muchos que son muy busquillas y están buscando como libros nacionales para darlos a conocer. Entonces, yo creo que esas son plataformas súper potentes, no solamente para los lectores, sino también para nosotros los escritores, uh-huh, para darnos a conocer, porque en el fondo somos... Yo soy parte de una editorial independiente y el presupuesto no es lo mismo que una super editorial que vende millones de libros al año.
Claro, pero también ahí aparece la confianza del par, ¿no? Que alguien de tu edad, con tus intereses, te pueda decir, mira, este libro funciona, este no tanto, esto me gustó por estas razones, esto no tanto. ¿Y qué es lo que te ha llamado más la atención de aquello que ha aparecido en el feedback que has recibido respecto a Monstrua?
Yo creo que lo que más me llama la atención es que las distintas generaciones le dan distinta mirada a los personajes. Uh-huh. Por ejemplo, el personaje de Bruno, que es como funciona un poco como antagonista aquí en esta historia, como en la relación amorosa.
Ah, pero a mí me da tanta ternura, Bruno. Pobrecito.
Por eso, a mí, los de nuestra generación, generación millennial, lo encontramos como, pucha, el cabro está perdido. De repente, no sé, se manda pura embarrada. Pero las generaciones más chicas lo encuentran un personaje extremadamente machista y lo odian con toda su alma. Entonces, yo creo que es un punto súper importante como para analizar de cómo cambia la visión de las distintas generaciones.
Claro, y qué es lo que, como tú dices, qué es lo que normalizamos, algunos básicamente versus los más jóvenes que dicen, no, esto sí que no, esta cuestión no da, no aguanta, ¿no? Ahora, decía yo al principio que este libro tiene un final muy abierto. Yo no lo sabía cuando lo leí, lo supe después cuando estuve estudiando para esta entrevista, Natalia, que tú pensaste Monstrua como una trilogía. Bueno, claro, yo terminé de leer el libro y dije, ya, pero ¿qué pasó con Bruno? ¿Y ahora qué va a pasar con la elección? ¿Y qué va a pasar con Luca? Entonces, claro, dejaste todo abierto para lo que va a suceder después. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se piensa una trilogía?
Bueno, como te comenté, esta historia la estoy pensando desde que tengo 14 años. Y una de las cosas...
Han pasado
que
un par de décadas al esa época.
Y una de las cosas que me gustan son las trilogías, son estos libros, son estas sagas, que en el fondo lo que te permite es profundizar un poco más la historia, porque un libro, si bien tú puedes escribir un libro de 600 páginas, nunca vas a profundizar tanto como si escribes una serie de libros. Uh-huh. Entonces, siempre lo pensé de ese modo, siempre lo pensé también como distintas etapas de la vida de... entonces, ya tenía, cuando escribí el primer libro, ya tenía pensado el segundo, ya tenía pensado el tercero. De hecho, ya estoy escribiendo el tercero, entonces... El segundo ya está listo.
¿Y cuándo lo vamos a leer? Para saber qué pasó, si yo me quedé ahí en ascuas.
Uy, ojalá es que pronto, la verdad ya está entregado, pero ahí estamos en la cola de edición de la editorial.
Bueno, porque hay que decir que Áurea es muy, muy prolífico. Como editorial está sacando muchos libros cada temporada y también ahí les aprovechamos de pasar el dato, ¿no? Para mí, uno, cuando empecé a armar este ciclo de autores sub 40, yo le escribí derechamente a Martín y le dije, yo sé que tú tienes mucha gente joven haciendo cosas interesantes, dame esos nombres y esos contactos, mándame los libros, para que también la gente los conozca. Me parece que es súper importante llegar a distintas audiencias, ¿no? Y hay un montón de gente que se va a sorprender gratamente. Yo te cuento, Natalia, yo lo pasé muy bien leyendo Monstrua, me entretuve muchísimo. No siempre pasa que uno tiene que leer los libros para las entrevistas y uno dice, voy a llegar al final. No, y es que estaba como, bueno, ¿y qué pasó con Ari? Y peleé con ella, y me cayó bien y me cayó mal y todas estas cosas, porque bueno, es muy adolescente y a veces una también. Natalia, muchas gracias por este tiempo con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. ¿Con qué canción vamos a cerrar esta conversación?
Mira, antes de cerrar, no sé si me das un segundito para contarle, este fin de semana salieron los resultados del International Latino Book Awards,
¿sí?
Que es un premio que se da en Estados Unidos para escritores latinos. Monstrua ganó medalla de oro en dos categorías.
Mejor novela, ¡felicitaciones!
Mejor novela adulto juvenil y mejor primera novela de ficción. Y la editorial en general tiene varias medallas más. Sí. Entonces, son libros muy buenos, muy recomendables. Revisen el catálogo, hay para todos los gustos, dando un poco de publicidad para que sepan que este libro ya tiene su premio, su par de medallas.
Claro que sí, que no solamente nosotros estamos diciendo que el libro está bueno, lo está diciendo también público, incluso en Estados Unidos, lo que está buenísimo.
Bueno, y para cerrar, uno de mis cantantes favoritos, Steven Wilson, The Same As It Was Before.
¡Amo esa canción!
ya para esperar ya que viene pronto, sí,
pues viene el luego Porcupine Tree, pero yo quiero ver a Steve Wilson solo, quiero ver este disco y el que sacó el año pasado, que es una joya, así que me encanta que cierres con Steve Wilson. Natalia, es un amor que compartimos ahí, para cerrar el Cuestión de Gusto. Ha sido un placer conversar contigo, muchas gracias.
Igual. Igual, gracias a ti.
Y con ustedes nos encontramos en una próxima edición de Cuestión de Gustos.
Are you trying by the nature down?
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.